Aquí NHK World Japan, emitiendo en onda corta, frecuencia modulada vía satélite e internet. Iniciamos a continuación nuestro servicio de 30 minutos en español de Radio Japón. Encontrarán información detallada sobre los días y horarios de transmisión en nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Gracias por sintonizarnos. Estos son los titulares del jueves 2 de mayo.
Estados Unidos pone fin a las exenciones para la importación de petróleo iraní.
El asesor sobre seguridad nacional de Estados Unidos visitará Corea del Sur en mayo.
Manifestantes en Venezuela exigen que el presidente Nicolás Maduro deje su cargo.
Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a las voces de
Eduardo López Herrero,
Achiri Quintana y Vanessa Andreo.
Estados Unidos puso fin el jueves a las exenciones que permitían a algunos países, entre ellos Japón, importar petróleo de Irán sin exponerse a sanciones estadounidenses. En noviembre pasado, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió a todos los países importar petróleo iraní tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo de 2015 que dispuso levantar las sanciones contra Irán a cambio de que este país limitara su capacidad nuclear. Sin embargo, Washington otorgó exenciones a 7 países y un territorio por un plazo de 180 días, que terminó el miércoles. El mes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su país no otorgaría ninguna exención tras ese periodo. El gobierno de Trump exhorta a las naciones a no importar petróleo iraní y amenaza con sancionar a las empresas que lo hagan. Japón ya interrumpió sus importaciones de petróleo de Irán. China y Turquía, por el contrario, rechazan la medida estadounidense y es poco probable que dejen de comprar crudo iraní de inmediato. La reducción en el suministro de petróleo iraní al mercado internacional podría causar un aumento en el precio del crudo. El gobierno de Estados Unidos informó que está cooperando con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para garantizar un suministro suficiente.
Una feria internacional de petróleo y gas de carácter anual fue inaugurada en Irán en momentos en que Estados Unidos ha fortalecido sanciones contra ese país de Oriente Próximo. La feria del petróleo, la mayor de la industria en la región, fue inaugurada el miércoles en la capital, Teherán. Más de 1,000 compañías, cerca de 30% menos que el año anterior, están participando. Muchas empresas extranjeras decidieron no asistir a la feria de este año, ya que las sanciones estadounidenses afectan a cualquier industria relacionada con la energía que tenga vínculos con Irán. El jueves, el gobierno estadounidense dio por terminadas las exenciones a algunos países, incluyendo Japón, para poder importar petróleo de Irán sin ser objeto de las sanciones. El ministro del petróleo iraní, Biyan Sangane, declaró en la feria que Estados Unidos busca acabar con las exportaciones de petróleo de Irán, pero que no lo conseguirá. Agregó que cualquiera que utilice el petróleo como arma política debe aceptar las consecuencias. Irán ha visto caer dramáticamente sus exportaciones petroleras con respecto a los niveles de hace un año, después de que se viera afectado por las sanciones económicas de Estados Unidos.
Según ha sabido nuestra NHK, Estados Unidos está haciendo los preparativos para que John Bolton, su asesor sobre seguridad nacional, visite Corea del Sur este mes. Fuentes del gobierno surcoreano comunicaron a nuestra emisora que se está organizando la visita de Bolton, que comenzará el 28 de mayo. En la ocasión se reunirá con el titular de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Wi-yong. Este será el primer viaje de un alto funcionario estadounidense a territorio surcoreano desde que la segunda cumbre de Estados Unidos y Corea del Norte, celebrada en febrero, terminara sin un acuerdo. Las fuentes también indicaron que Stephen Biegun, representante especial estadounidense para asuntos norcoreanos, estará en Corea del Sur desde el 8 de mayo para asistir a unas deliberaciones de trabajo. Estas acciones tienen lugar en momentos en los que las conversaciones entre Washington y Pyongyang sobre desnuclearización se encuentran en punto muerto. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, es partidario de relajar las sanciones contra Corea del Norte, ya que considera que hay que crear un ambiente de confianza. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos cree que las medidas punitivas deben seguir vigentes hasta que Pyongyang tome medidas concretas hacia la desnuclearización.
Corea del Sur abrió a los turistas por primera vez en unos 7 meses su lado de la zona conjunta de seguridad en la frontera con Corea del Norte, después de retirar todas las armas que tenía allí. Los ejércitos de ambas Coreas y el Comando de las Naciones Unidas han venido desmilitarizando la zona en la localidad de Panmunjom como parte de los esfuerzos para relajar la tensión en la península coreana. Tras la reapertura del miércoles, los soldados de guardia de ambos países ya no portaban armas de fuego. El personal norcoreano llevaba brazales con las palabras policía militar. A diferencia de lo planeado inicialmente, los visitantes surcoreanos no pueden entrar en la zona norcoreana debido al estancamiento de las negociaciones con Corea del Norte, así como al empeoramiento de las relaciones de este país con Estados Unidos y Corea del Sur.
Miles de venezolanos tomaron las calles el miércoles para exigir al presidente Nicolás Maduro que renuncie, un día después de que el líder de la oposición, Juan Guaidó, intentó provocar un levantamiento militar. Guaidó y sus seguidores marcharon por el centro de la capital, Caracas. El martes por la mañana, Guaidó publicó un video en Twitter en el que hacía un llamado a todo el personal militar a unirse al levantamiento. En las imágenes se ve a Guaidó en una base aérea en la capital, acompañado por muchos militares y Leopoldo López, un importante líder opositor. Después, el mismo día, un gran número de seguidores de Maduro llenó las calles cerca de la base militar. Luego de ser expulsados por fuerzas gubernamentales, se cree que algunos militares que encabezaron el levantamiento se resguardaron en la Embajada de Brasil. El miércoles, ante una multitud en Caracas, Guaidó admitió que no contaba con suficientes desertores militares de su parte durante el levantamiento del martes para poder declarar victoria. Además, se comprometió a continuar luchando hasta que Maduro deje el cargo. No hay señales de que esté creciendo el número de desertores militares pro Guaidó y se cree que Maduro continuará teniendo el control del país.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido no modificar su tasa de interés clave. Es la tercera vez en lo que va de año que el Banco Central estadounidense opta por mantenerla inalterada. El Comité Federal de Mercado Abierto emitió un comunicado el miércoles después de 2 días de reuniones. Ha resuelto que la tasa de referencia permanezca entre el 2,25 y el 2,5%. El comité señaló que el pronóstico de la economía había mejorado y que el mercado laboral se encontraba en un buen momento. Agregó que la actividad económica estaba aumentando de forma continuada. Sin embargo, indicó que el crecimiento del gasto por hogar y de la inversión empresarial se había ralentizado y que la tasa de inflación estaba incrementándose por debajo de su objetivo.
El rey de Tailandia, Maha Wachiralongkorn, contrajo matrimonio con una ex sobrecargo de aviación, con lo que se convierte en reina consorte. El miércoles, el gobierno tailandés dio a conocer en su gaceta oficial que el rey se casó con la titular de su seguridad personal y le otorgó el título de reina sutida. Este es el cuarto matrimonio para el rey, de 66 años. No se ha dado a conocer la edad ni otros detalles de la nueva reina. Sin embargo, medios locales informan que la reina sutida fue sobrecargo de Thai Airways y que luego fue designada como vicecomandante de la seguridad del rey en 2014. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias.
Los residentes de Fukushima, Japón, celebraron la reapertura de un restaurante local 8 años después del accidente en la central nuclear Fukushima 1. Una multitud acudió el miércoles al restaurante Kimagure Yaya Chieko, en el pueblo de Itate, cerca de la planta nuclear, en el primer día de la nueva era imperial, Reiwa, y saborearon platos de estilo casero. La propietaria del establecimiento, Chieko Sasaki, de 73 años, dijo que decidió volver a abrir el restaurante en ese día para empezar nuevamente de cero. Sasaki inauguró el local hace 15 años, en una antigua casa particular. Se hizo popular gracias a sus platos hechos con verduras de la región. Sin embargo, tuvo que cerrar sus puertas en 2011 debido al accidente. La orden de evacuación de Itate se levantó en 2017. Sasaki volvió al pueblo en 2019 y comenzó los preparativos para reabrir el restaurante. Comentó que lo hizo para comenzar un nuevo capítulo de su vida, simultáneamente con la era Daiwa. Agregó que quiere convertir el local en un lugar donde la gente pueda reunirse para ayudarla a retomar su vida de antes del desastre.
Una mujer de 110 años del oeste de Japón, que ya ha vivido 4 eras imperiales, recibió la visita de sus tataranietos y de otros de los miembros más jóvenes de su familia con motivo del inicio de Reiwa. Tsuru Ueda nació el 22 de noviembre de 1908, lo que significa que ha vivido durante las eras Meiji, Taisho, Showa y Heisei. Ueda vive en una residencia de ancianos de la prefectura de Wakayama. El miércoles acudieron a verla 5 miembros de su familia, 2 tataranietos, 2 bisnietos y un nieto. Su bisnieta Aya Ochiai le contó que la era Reiwa acababa de comenzar. Ueda se mostró entusiasmada al conocer la noticia. Además, se animó a cantar algunas canciones que aprendió cuando era joven.
El miércoles, día en que subió al trono el emperador Naruhito, un templo en Kioto, oeste de Japón, exhibió al público una antigua estatua de madera por primera vez en unos 30 años. El templo Chōrakuji tiene la tradición que data de hace 1200 años de exhibir su pieza icónica, una estatua de la diosa Yuntei Kannon, solo cuando un nuevo emperador asciende al trono. Se cree que la estatua, de 40 centímetros de altura, fue tallada por Saicho, fundador de la escuela budista Tendai. Los creyentes oraron en silencio frente a ella. La estatua estará en exhibición hasta el 16 de junio.
El famoso beisbolista japonés Ichiro Suzuki, que ya está retirado, ha asumido el puesto de instructor de jugadores en su antiguo equipo, los Marineros de Seattle. Así lo anunciaron el martes representantes del equipo. Ichiro dio a conocer que se retiraba en marzo, cuando los Marineros comenzaron la temporada contra los Atléticos de Oakland en Tokio. El jugador batió varios récords en las grandes ligas durante los 19 años que pasó en Estados Unidos. Entre ellos están el de anotarse 200 hits anuales en 10 años consecutivos y el de conseguir 262 hits en una sola temporada. Los Marineros comunicaron que Ichiro comenzará a trabajar como instructor en su equipo afiliado de la Liga AAA. Mientras desempeña esta nueva labor, seguirá en su puesto de asistente especial de los Marineros, que asumió en la última temporada asesorando al administrador general.
Finalmente les informamos que hoy jueves no hay transacciones en el mercado de divisas ni en la bolsa de valores de Tokio, por haberse estipulado un puente de vacaciones entre los feriados nacionales del lunes y el viernes.
Y antes de terminar, les recordamos nuestra primera noticia de hoy. Estados Unidos puso fin el jueves a las exenciones que permitían a algunos países, entre ellos Japón, importar petróleo de Irán sin exponerse a sanciones estadounidenses. En noviembre pasado, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió a todos los países importar petróleo iraní, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo de 2015 que dispuso levantar las sanciones contra Irán a cambio de que este país limitara su capacidad nuclear. Sin embargo, Washington otorgó exenciones a 7 países y un territorio por un plazo de 180 días que terminó el miércoles.
Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.
Hoy y Mañana les presentamos dos programas especiales titulados genéricamente Obras Maestras Interpretadas por la Orquesta Sinfónica de NHK. Esta agrupación ha desempeñado un papel preponderante en la escena musical de Japón, con frecuentes actuaciones tanto dentro como fuera del país y liderada por directores de reconocimiento mundial. Sus actuaciones han conseguido una gran acogida a nivel internacional. Se formó en 1926 y un año después empezó a llevar a cabo conciertos de programación regular que han continuado sin interrupción incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente empezó a contar con el apoyo de NHK. Actualmente la orquesta realiza más de 120 actuaciones anuales. Les habla Jesús Carlos Álvarez. Hoy queremos invitarles a escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, también llamada Sinfonía Pastoral, escrita por Ludwig van Beethoven, que la concluyó en 1808. El compositor y pianista alemán sentía una auténtica pasión por la naturaleza y en verano visitaba Heiligenstadt, un retiro campestre situado en un suburbio de Viena, Austria. Pues bien, la Sinfonía Pastoral la compuso allí. En aquel tiempo el compositor sufría una pérdida progresiva del oído, una enfermedad demoledora para un músico, y pasaba sus días desesperado. Pero la exuberante naturaleza de Heiligenstadt contribuyó a tranquilizarle. Beethoven pasaba diario por el bosque en busca de nuevas ideas para su música, y así fue como surgió la pastoral. Pues bien, pónganse cómodos y disfruten del primer movimiento de la Sinfonía número 6, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Tokio y dirigida por Herbert Blomstedt, de nacionalidad sueca pero nacido en Estados Unidos en 1927, y que, pese a su avanzada edad, contribuye a que la música que ejecuta la orquesta bajo su batuta siga siendo fresca y vibrante. El concierto se grabó el 24 de octubre de 2018 en el Suntory Hall de Tokio. Les hemos ofrecido el primer movimiento de la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68 de Beethoven, la llamada Pastoral, dirigida por Herbert Blomstedt e interpretada por la Orquesta Sinfónica de NHK de Tokio.
Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1:00 p.m. en Japón, 4:00 tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz y para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. A las 6:30 p.m. en Japón, 9:30 tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Gracias por sintonizarnos.